La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te quiero llevar esta noche hasta dos puntos para que descubras algunos ejemplos de las joyas que tenemos en nuestro país y de las diferencias que hay entre ellas. El primero se encuentra en la provincia de Burgos. Es una tierra de transición, un lugar donde la meseta norte se funde con el Valle del Ebro y las montañas de la cordillera cantábrica. En esta preciosa zona, cientos de pueblos dispersos se mezclan con los ríos, los bosques, los desfiladeros y las cuevas. Su paisaje y su historia dan lugar al germen de la futura Castilla. Aquí, enclavado en el mirador natural sobre el Valle de Manzanedo, descubrimos los restos del monasterio de Santa María de Rioseco, una importante construcción del siglo XIII.
La desamortización de Mendizábal y los años de desaparición, de olvido, de bueno, pues de pérdida casi total y la naturaleza que había hecho también su misión, había dejado el monasterio casi totalmente desaparecido y abandonado.
Quien habla es Juan Miguel, el párroco de la zona. Para que te hagas una idea, este monasterio tiene 800 años de historia. Sus monjes impulsaron la hospedería y la botica e ingeniaron molinos y batanes para el uso de las aguas. Por eso los vecinos de esta zona se pusieron manos a la obra para restaurar esta obra arquitectónica y que vuelva a tener la luz que llegó a tener siglos atrás.
Nos pusimos, pues sobre todo, a limpiar, ¿no? A limpiar un poco la maleza, a limpiar la iglesia que aparecía casi, pues bueno, habían levantado todas las fosas, las pusimos otra vez en su sitio, cada una de las losas, los altares. Fue un trabajo precioso de mucha gente que nos unimos con un fin común, recuperar parte de nuestra historia y de nuestro pasado.
Para que te hagas una idea, hace 10 años esta maravilla arquitectónica estaba a punto de desaparecer. Nadie lo visitaba y tampoco se sabía entre el gran público de su existencia. Pero el trabajo duro de sus vecinos y el dinero que han ido recibiendo por parte de las instituciones ha sido fundamental para poco a poco convertir este lugar en uno de los más destacados de la zona.
En el proceso de conservación del monasterio hemos pasado por distintas fases. Desde ese comienzo con los voluntarios, con distintas asociaciones, en los que empezamos siendo un colectivo de personas, de grupos. Pasamos luego a ser una asociación de ámbito rural que recogía un poco las inquietudes de nuestra gente y de nuestros pueblos. Y hace, pues el año pasado, nos hemos constituido como fundación. Ahora somos la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco.
Y así es, como fundación empezaron a convertir ese monasterio cisterciense, olvidado, en una de las atracciones turísticas más visitadas de la comarca uralesa. A través de una campaña de micromecenazgo, gracias a la asociación Hispania Nostra, volvieron a habilitar varias salas, recolocaron suelos, retiraron escombros, recompusieron las tumbas que habían sido profanadas y acondicionaron la cripta. En definitiva, han conseguido volver a situar en el mapa esta auténtica obra de arte.
Poco a poco el proyecto fue avanzando. Fuimos capaces de cada vez sumar más fuerzas, de más instituciones, asociaciones, y también en ese proceso de búsqueda de ayuda apareció Hispania Nostra, con la que hicimos el tema de un crowdfunding, con el que pudimos arreglar una de las cubiertas.
Fíjate cómo ha sido la evolución, que en los meses de verano, antes de la pandemia, este monasterio ha llegado a recibir unos 6.000 turistas. El edificio ha sorteado la extinción e incluso ha sido declarado bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León en 2019. Es un auténtico referente cultural.
El resultado de ese trabajo en común, de ese esfuerzo, de esa lucha de nuestros pueblos, de nuestra gente, ha sido que el monasterio ahora mismo ha pasado de ser un lugar totalmente desconocido a recibir más de 25.000 visitas anuales, a ser un foco cultural donde hay conciertos, obras de teatro, cursos con la Universidad de Burgos, con otras universidades.
El monasterio de Santa María de Rioseco es uno de los monumentos que se han podido rescatar después de estar a punto de desaparecer. Pero no muy lejos de aquí hay otros restos que necesitan ayuda. Es el caso de la iglesia de Fuenteodorda, también en la provincia de Burgos. Este lugar es algo extraordinario. Está ubicado a los pies de la legendaria Peña Amaya, con cascadas que van nutriendo al río Odra. Es un paisaje que forma parte del Geoparque Mundial de las Loras, declarado Patrimonio Geológico por la UNESCO. En el corazón está Fuenteodra, que según el INE tiene censados un total de 11 habitantes, una localidad que tiene una iglesia muy particular. Javier Mastierra es el presidente de la asociación Manapites, que trabajan para restaurar este monumento.
En el siglo XIX, sobre todo, donde llegó a haber pues ciento y algo casas habitadas, lo cual significa que habría unas 250 personas o algo así, o sea que tampoco mucho. Y en el que desde mediados del siglo XVI pues hay una iglesia magnífica que forma una de las imágenes más icónicas del geoparque, como del estilo tardogótico muy puro que atesora y que ha llegado a nuestros tiempos sin grandes sobresaltos.
Se dice en estas pequeñas localidades que cuando se cierra una iglesia se cierra un pueblo, pero en este caso fue casi al revés, ya que la despoblación y la huida de muchos vecinos a las grandes ciudades provocaron que dejara de tener actividad. Ahora Javier y su asociación buscan proyectos para poder dar vida a este lugar.
Tiene varias fórmulas que se pueden repetir en cualquier otro sitio. Desde luego, una de las primeras fórmulas que yo quiero dejar muy claro es que la mayor parte de estos problemas tienen que ver con problemas técnicos. O sea, son problemas que se resuelven con arquitectos de primera envergadura y arquitectos que estén acostumbrados a la conservación del patrimonio. Ellos son los que van a hacer un diagnóstico y, sobre todo, los que van a establecer cuánto cuesta acometer una serie de actuaciones.
La realidad es que nadie dio un duro por esta asociación cuando nació en 2003, pero poco a poco se ha ido demostrando que la insistencia por reformar este lugar ha ido dando sus resultados. Y es que hablamos de que para poder llevarlo a cabo es necesario cientos de miles de euros para un pueblo que apenas supera la decena de habitantes. Es muy difícil, pero no imposible. Y han empezado a recaudar dinero gracias a la web Hispania Nostra.
Hispania Nostra, a través de su lista roja, su lista verde y su lista negra, está haciendo un trabajo por salvar y por poner en un lugar todo este tipo de monumentos que están arruinados, semi-arruinados y olvidados, que es lo peor que les puede pasar. Hispania Nostra en sí mismo no actúa, pero sí comienza por esa parte de colocarla en una lista para que, pues, a partir de ahí se empiecen a tomar medidas.
Tanto el monasterio de Santa María de Rioseco como la iglesia de Fuente Odra son dos lugares que han estado a punto de desaparecer. Uno está ya casi recuperado y es una auténtica atracción turística, mientras que la otra ha aguantado como ha podido los estragos del tiempo y ahora parece que sale adelante. Y todo gracias a iniciativas como la que te voy a contar esta noche, como la de Hispania Nostra, que lanzan campañas de micromecenazgo para impulsar los proyectos de recuperación de estas joyas arquitectóricas. Por eso hoy quiero hablarte un poquito de historia y del patrimonio histórico de nuestro país. Como te digo, la asociación Hispania Nostra trabaja para rescatar lugares del abandono y del olvido. Ellos, a través de su página web, llevan a cabo proyectos de micromecenazgo, como los que te he contado. Su misión es volver a poner en valor el patrimonio de nuestro país, que a todos de alguna manera nos pertenece. Su directora es Bárbara Cordero. Bárbara, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, en un país con tanta riqueza patrimonial como es España, porque tenemos absolutamente de todo, ¿cómo es posible que existan puntos tan valiosos y a la vez tan descuidados? ¿Cómo hemos caído en eso?
Uf, esa es una buena pregunta. ¿Cómo hemos caído en eso? Pues no sé. La verdad es que no sé por qué hemos caído en eso. Quizá porque adolecemos de una buena educación patrimonial y porque no somos conscientes probablemente de la importancia que tiene nuestro patrimonio cultural, nuestro legado, nuestra historia. Yo creo que, bueno, esa puede ser en parte alguno de los problemas del por qué nos hemos encontrado en esta situación. Yo lo que creo es que a partir de ese momento y después de, bueno, de esta primera premisa, lo importante es construir y, bueno, pues dotar de herramientas a la sociedad para que tome una mayor concienciación de la importancia de su patrimonio.
¿Cómo se os ocurre poner en marcha una idea así? ¿Cuál es el momento en el que decís, oye, tenemos que hacer esto?
De entre todas nuestras actividades o ligadas al micromecenazgo,
ligadas al micromecenazgo.
Bueno, porque nosotros creemos que la salvaguarda del patrimonio pasa por la participación ciudadana y el micromecenazgo es un buen ejemplo. Nos inventamos la plataforma Todos a Una hace muchos años ya y es verdad que desde que creamos esta iniciativa hasta ahora, que ya llevamos unos años de rodaje, más o menos unos 6 años o así, sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que cada vez hay una mayor participación ciudadana, cada vez hay una mayor concienciación y que al final son los propios ciudadanos los que sienten suyo y hacen suyo ese patrimonio y son los que ponen en marcha esas campañas de micromecenazgo que en la mayor parte de los casos llegan a buen puerto, porque tanto si se consigue la totalidad como una parte óptima, al final, bueno, es una luz verde, ¿no?, para todos esos elementos que necesitan de alguna intervención.
¿Cómo es un proyecto de estos de micromecenazgo? Explícanoslo, ¿cómo funciona?
Bueno, funciona principalmente porque es un promotor que suele ser, puede ser desde una pequeña localidad en un pueblo, de la provincia, por ejemplo, de Burgos, en el que, acude una asociación o un municipio o un alcalde y nos requiere nuestra ayuda principalmente porque a lo mejor tienen un retablo en la iglesia de su pueblo en el que tienen muy pocos habitantes, que suelen ser lugares en los que el despoblamiento está haciendo daño, y llegan a nosotros, se ponen en contacto con Hispania Nostra y directamente la persona responsable del micromecenazgo les da una serie de pautas y una serie de herramientas, de información y de asesoramiento para que sean ellos los que pongan en marcha estas campañas de micromecenazgo. ¿En qué radica el éxito? Pues principalmente en que el promotor tenga un empuje importante, nos haga caso en lo que tiene que ver sobre todo con la difusión y la comunicación, y tiene que armar un proyecto que sea emocionante y en el que se impliquen las comunidades, o sea, los locales, ¿no?, desde donde parten estos proyectos. Y eso es un poco cómo funciona. Es verdad que hay una parte que es importante que tienen que hacer previa, que son tienen que estudiar una serie de recompensas, porque en función de la cuantía que tú dones o que tú quieras aportar, hay una recompensa por parte del promotor que puede ser o una visita o, en el caso de que se haya rehabilitado un tejado, pues en la teja aparecerá el nombre del mecenas. En fin, un poco depende también de las aportaciones de los aportantes, ¿no?, para que se pueda rehabilitar o bien ese retablo o ese tejado o el bien en cuestión.
Y a la hora de actuar, ¿tenéis que priorizar? O sea, ¿hay algunos que tienen que salir antes que otros por algún motivo en especial? ¿O en el momento que os llega ese proyecto ya lo evaluáis y echáis a andar?
Sí, nosotros no hacemos una evaluación previa. Es decir, nosotros vemos si el proyecto es viable en el sentido en el que todo lo que nosotros requerimos, pero que tiene que ver más con esa comunicación de la que te hablaba con anterioridad, está bien armado. Es un proyecto que está bien armado. Porque sí que es verdad que creemos que hay cosas que si están hechas tal y como nosotros las requerimos, con un buen punto de partida, luego la campaña de micromecenazgo va a tener una mayor acogida y por tanto mejor éxito. Pero nosotros no evaluamos si el riesgo si es inminente o no. Es decir, eso no depende de nosotros, porque al final las campañas de micromecenazgo no dependen del éxito de Hispania Nostra, sino dependen del propio promotor. Es decir, que al final es el promotor el que suele conseguir que las campañas tengan éxito.
Yo lo que estoy pensando es que en un mundo con tanta burocracia como el que tenemos, ¿cómo os lleváis vosotros con esto? ¿Os dificulta mucho a la hora de actuar o la burocracia queda en un segundo plano?
La burocracia con respecto a las campañas de micromecenazgo.
Sí, en el ámbito patrimonial. ¿Cómo funciona?
Sí, pero en el caso de micromecenazgo no, porque nosotros trabajamos directamente con promotores y los promotores habitualmente no suelen ser las administraciones públicas, sino suelen ser las asociaciones que defienden el patrimonio. O simplemente personas como tú y yo que aman su patrimonio y quieren salvaguardarlo. No tienes que tener ningún puesto, es decir, que puede ser cualquier enamorado del patrimonio. Cualquier persona que quiera ver algo restaurado de lo que siente cerca y que cree que está en un mal estado. ¿Qué pasa? La administración muchas veces no puede llegar a todos sitios. Es verdad que España es el país con mayor número de bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Hay una riqueza, inconmensurable, como todos sabemos. Y la administración llega hasta donde llega y es la sociedad civil, la que tiene que empujar, ¿no? Y muchas veces hace de palanca. El éxito radica también en una buena colaboración público-privada. Tenemos nosotros algunos casos de éxito, ¿no?
Eso te iba a decir.
Es un poco la línea.
¿Tenéis ayuda de otras instituciones?
Bueno, la Asociación Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el año 1976 y nosotros vivimos principalmente gracias a nuestros socios. O sea, nosotros somos una asociación de ámbito privado. No recibimos subvenciones nominativas ni nada parecido. Recibimos apoyos puntuales para proyectos en cuestión, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, pues mira, ahora mismo me encuentro, estoy volviendo de un viaje y bueno, es porque hemos venido a organizar una jornada para poner en valor las buenas prácticas en Andalucía, ¿no? Quiero decir que depende un poco, funcionamos gracias a los socios y gracias a una serie de empresas que nos apoyan porque creen en el objeto de nuestra asociación.
Hispania Nostra forma parte de una red de defensa patrimonial más amplia. Háblanos de Europa Nostra. ¿En qué consiste y cómo actúa esta red?
¿Y cómo, perdón?
¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa esta red? ¿Cómo actuáis? ¿Cómo funciona Europa Nostra?
Europa Nostra es la panfederación europea más importante, yo creo, en defensa del patrimonio cultural a nivel europeo. Yo creo que, además, Europa Nostra aglutina más o menos unas 300 asociaciones que defienden el patrimonio, con lo cual ya tiene un músculo importante, y yo creo que de unos años a esta parte, más o menos nace en sintonía también con el año de arquitectura en el año 1964 en París, son un poquito más longevos que nuestra asociación, que Hispania Nostra, y sí que yo creo que de unos años a esta parte, como te decía, gracias a los premios Europa Nostra, que son los más importantes también en concedidos al patrimonio a nivel europeo, sí que cada vez han conseguido que el patrimonio esté más en las políticas culturales, ¿no? Porque muchas veces no encontramos el patrimonio por ningún sitio. Uh-huh. O sea, no encontramos las industrias culturales, encontramos el teatro, encontramos otras disciplinas, pero el patrimonio, bueno, pues no sé por qué está ausente, ¿no? Y yo creo que gracias al trabajo que se está haciendo en Bruselas y en La Haya, donde están las sedes de Europa Nostra, cada vez el patrimonio está cobrando mayor relevancia, porque es que además el patrimonio hay que concebirlo como una oportunidad y como un motor de desarrollo social. Y yo creo que eso es una visión que tiene muy clara Europa Nostra y sin duda alguna es la voz del patrimonio cultural en Europa. Es la asociación de referencia.
Bárbara Cordero, directora de Hispania Nostra. Muchas gracias por vuestro trabajo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, muy
bien. Un abrazo.
Seguimos hablando de nuestro patrimonio. Castilla y León es la región del mundo con más enclaves declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Las murallas de Ávila, el acueducto de Segovia o el yacimiento de Atapuerca son algunos de estos puntos emblemáticos. Pero si por algo destaca también esta comunidad autónoma es por su arte sacro. Miles de producciones artísticas que encontramos en templos, en catedrales, en monasterios. Allí en Castilla y León, desde hace 25 años, se lleva celebrando Las Edades del Hombre, una exposición que trata de difundir y conservar el patrimonio religioso. La de este año es una edición muy especial, ya que conmemora dos acontecimientos muy importantes. Por un lado, el octavo centenario de la Catedral de Burgos, y por otro, el Año Santo Xacobeo. La encargada de organizar esta exposición es la Fundación Edades del Hombre, que recibió la semana pasada, por cierto, el Premio Bravo, otorgado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Vamos a hablar con el secretario general de la Fundación, el padre Gonzalo Jiménez. Buenas noches, Gonzalo.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos ofrece a los visitantes Las Edades del Hombre en esta edición de su 25 aniversario?
Hombre, pues yo creo que un recorrido magnífico sobre lo que constituye el patrimonio religioso, fundamentalmente de Castilla y León y de otras y de otros lugares, porque en esta edición, ubicado en la sede, sobre todo de Burgos, que celebramos el octavo centenario de su construcción, ¿no?, de su surgimiento, hemos querido recopilar y adentrar en esa magnífica catedral pues muestras de obras de prácticamente 20 catedrales españolas, con lo cual la exposición adquiere un valor también mucho más amplio y mucho más significativo.
La pregunta es obligada en los tiempos que estamos. A pesar de ser una muestra muy consolidada en el tiempo, ¿la pandemia ha sido un obstáculo a la hora de programarla? ¿Ha habido dificultades?
Sin duda. Ha sido un obstáculo a la hora de decidirnos prepararla, porque la preparación de una de nuestras exposiciones, especialmente de esta exposición, que ha sido la más amplia exposición que ha realizado como proyecto Las Edades del Hombre, bueno, pues nos ha limitado muchísimo. Pero Aún con todo, nosotros, en este caso, y sí que hay que decirlo, la Iglesia en Castilla y León ha apostado por la normalidad, ha apostado por abrir sus puertas a esta exposición y contribuir con ello a ese, digamos, resurgimiento, porque hay que pensar que nosotros abrimos en junio, justo en un momento, bueno, que se veía esperanza, pero también vivíamos en mucha incertidumbre, pero se apostó por ello y ahora en estos momentos pues yo creo que llegaremos a las 200.000 visitas, ¿no? Es ahora mismo hoy estamos, yo creo que en 185.000 visitas y de aquí al cierre, que será dentro del día 19, pues sin duda esperamos llegar a esa cifra, que bueno, es un poco simbólica también. Obviamente menos que en otras ediciones, eso, con eso contábamos, pero nos parece que es todo un éxito que 200.000 personas recorran o hayan recorrido las cinco sedes en tres ciudades distintas de la edición Lux.
La labor de divulgación en el caso de la Fundación Edades del Hombre está estrechamente relacionada con la conservación.
Sí, de hecho tenemos un taller de conservación, de restauración y conservación bastante importante que atendemos fundamentalmente a poner, digamos, a recuperar las obras que llevamos a las exposiciones, pero también hacemos trabajos para las diócesis, para las parroquias, y es una tarea que para nosotros es clave. El conservar y el divulgar es un binomio que nosotros intentamos vaya al unísono.
Hablábamos de 200.000 visitantes, un éxito, y el éxito se demuestra porque ya ha sido presentada la edición de 2022. Va a ser la primera edición de la historia que se celebre fuera de Castilla y León, ¿no? ¿En qué va a consistir y dónde se va a poder?
Bueno, la primera que se... No, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Amberes, hemos estado también en Madrid, uh-huh. Pero sí es, digamos, en estos últimos años, es la primera vez que salimos precisamente a Extremadura, a Plasencia, donde intentaremos, con un título que es Transitus, intentaremos mostrar esa evolución humana y espiritual que surge desde Roma y que se configura con las tres culturas y que culmina, digamos, con el siglo XVI. Ese va a ser un poco el trabajo que estamos realizando y que vamos a mostrar en Transitus en Plasencia.
Pues esperemos que la pandemia permita que esos 200.000 visitantes sean muchos más, porque eso será una buena señal para todos. Será una señal de éxito de la exposición y será una señal de que las cosas van mucho mejor. Padre Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre, muchas gracias por atendernos esta noche en La Linterna.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Gracias, muy amable.